viernes, así que es turno de charlar con nuestra mesa de orientación laboral, en la que cada semana te vamos ofreciendo pistas, consejos y hablando de las posibilidades de encontrar trabajo de alguna de las personas que nos escucháis en muchas ocasiones. Y vamos a empezar hoy saludando a la persona que está ya, que huele a aire fresco, que huele a montaña, que huele a sitio distinto a la ciudad, Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya te cambia todo, te cambia el ánimo, te cambia la voz. Estás, vamos, ya deseando.
Bueno, lo decimos porque en breve está cogiendo sus vacaciones, o sea que le quedan horitas, ¿no?
Sí, hoy mismo, hoy ya, es hoy. Mi último día.
Bueno, pues esperemos que lo disfrutes, te tendremos un par de semanas que no contaremos contigo, pero será por una buena causa, me imagino.
Sí, claro. Claro, pero bueno, que en 15 días vuelvo, que tampoco me voy. No hay mucho más quisiera yo.
Bueno, tiempo. Oye, nos das de momento mucha envidia a los que todavía nos quedamos por aquí y nos queda todavía un poco de tiempo. Voy a saludar a Laura Ramírez a saber cuánto tiempo le queda a ella para las vacaciones. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A mí me queda un poquito todavía, hasta finales de julio. No cojo ahí unos días, así que me queda un poco. Me da mucha envidia Mercedes de la buena, así que bueno, pero son muy merecidas las vacaciones de Mercedes, así que nos alegramos.
Hombre, todos además necesitamos descansar. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues aquí, hablando de vacaciones, ¿tú cuándo las tienes?
Pues tengo unas en agosto y luego tengo en julio, tengo algo por ahí que supongo que las cogeré cuando la gente ya no me aguante y que me digan, por favor, vete a descansar.
Jonathan, inaguantable, imposible, eso es. Eso es imposible, hombre. Bueno, pues vamos a hablar hoy, estamos celebrando la Semana del Orgullo LGTBIQ+, y hemos querido este viernes fijarnos en un grupo de personas que lo tienen todavía mucho más difícil dentro de este colectivo, y así lo demuestran las estadísticas, porque según un estudio de UGT, la tasa de paro entre las personas trans alcanza el 80%, y queremos hablar de este asunto con una organización que trabaja con ellos, con ellas y con ellas. Pedro Bogo, muy buenas, de la Fundación 26 de Diciembre. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Pues sí, el placer también es nuestro, aunque nos gustaría, Pedro, que estuvieras en el programa por otra circunstancia, ¿no? Porque dijéramos que se han superado todas las barreras y todos los prejuicios, ¿no?, que aglutinan las personas trans a la hora de buscar un puesto de trabajo.
Pues sí, ojalá no debieran existir programas como el nuestro, como el proyecto AMBAR, para fomentar esta incorporación e inserción sociolaboral del colectivo trans, pero desgraciadamente todos los datos indican que bueno, continúa la tasa de paro y también continúa la discriminación del colectivo entre los entornos laborales, ¿no? Hablabas un poco de ese 80% de desempleo, pero también hay datos también que vienen del Gobierno de España, del Ministerio, que hablan que también la discriminación dentro de los entornos laborales se sigue produciendo. Ya no solo esa discriminación al acceso al mercado laboral, sino cuando las personas trans también encuentran un empleo y se visibilizan, bueno, pues sigue existiendo una elevada tasa de discriminación, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, luchando poco a poco para bajar estas tasas y llegar a una igualdad real, ¿no?
Y muchas veces, claro, no solamente, como decías, es el acceso. Yo recuerdo que hablamos con una persona que había participado en vuestro proyecto, que había conseguido un puesto de trabajo, pero tenía detrás una historia tremenda, que fíjate que entrevistamos a personas y Pedro, yo, vamos, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Era una mujer que había hecho su proceso de transición cuando trabajaba en una importante entidad bancaria y tuvo que dejar la entidad bancaria. Es decir, ya, como decías tú, no solamente es el acceso, sino que si el proceso de transición estás trabajando, pues muchas veces te ves obligada a dejarlo, ¿no?
Claro, hay un dato muy alarmante, que también es de un estudio de UGT, que habla que el 86% de las personas trans creen necesario no visibilizarse en el entorno laboral, ¿no? Lógicamente, esto tiene una causa, que es el miedo a la discriminación, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, el caso que hablas, que creo recordar que era Susana, que también está en el proyecto Ámbar, cuando se visibilizan dentro de un entorno laboral, sufren del señalamiento y la discriminación. Y hay personas que tienen hasta que dejar el trabajo que las echan, ¿no? Esto sigue pasando en nuestro país, ¿no? que es muy grave. Entonces, lógicamente, esto conduce a que muchas personas se invisibilicen, no hablen de su realidad. Pero aquí es difícil en muchos aspectos, porque hay personas que, por ejemplo, tienen dificultades para cambiar su nombre o su sexo en su identificación, ¿no? Que esto también es importante, que esto con la nueva ley trans se agiliza, es decir, todos estos procedimientos para la modificación del nombre y el sexo en el DNI se agilizan y eso puede ayudar mucho a muchas personas a evitar esa discriminación, ¿no? Y yo creo que toda esta discriminación ya empieza desde pequeños, pequeñas y pequeñas, es decir, que la tasa de fracaso escolar, hay estudios que dicen que triplica la media nacional, a nivel familiar sufren de mucho rechazo e incluso muchas personas siguen siendo expulsadas de sus familias. Hay un estudio de la Rey Juan Carlos del 19 que es dramático, que dice que el 23% de las personas sin hogar en Madrid son personas trans y uno de los factores principales es este, es decir, que las personas son expulsadas del ámbito familiar y esto lógicamente unido a que son discriminadas del mercado laboral, pues las llevan a la pobreza extrema, ¿no? Y las llevan a la calle. Es decir, que,
claro, claro.
Son un conjunto de factores que se unen que sí, que dificultan mucho el desarrollo normalizado de las personas trans.
Bueno, leía a Laura Ponce, que colabora con vuestra fundación, y comentaba que, claro, cuando sientes desde bien jovencita, bien chiquilla incluso, esa discriminación, la formación pasa a un último lugar, no es tu prioridad. Y eso también nos sirve un poco para entender por qué la falta de formación muchas veces es uno de los problemas que también tiene el colectivo trans a la hora de acercarse al mercado laboral.
Claro, cuando tú llegas a... Primero ya al ámbito familiar, que lógicamente se ha avanzado mucho, es verdad, pero queda mucho camino para formar e informar a muchas familias que desconocen las realidades trans, ¿no? Ya se sufre muchas veces la discriminación a nivel familiar, a nivel social, pero pues además en la escuela, que debe ser un lugar seguro, ¿no? Y luego debe ser un lugar donde todas las personas estemos incluidas, ¿no? Las personas trans y todos los colectivos diversos que hay en la sociedad, porque al final todas las personas somos diversas y distintas. Si tú llegas a la escuela y por parte del profesorado no están formados en estas realidades y muchas veces, incluso sin querer, por falta de formación, discriminan. Y por otro lado, sufres el bullying transfobo de compañeras y compañeros, pues lógicamente eso lleva a que mucha gente abandone los estudios, ¿no? Y eso tiene repercusión para un futuro profesional, ¿no? Lógicamente.
Claro. La nueva ley trans que hemos conocido, bueno, llevamos conociendo ya mucho tiempo, pero se ha aprobado definitivamente estos días. ¿Qué beneficios va a aportar en lo que es nuestra materia, que es la búsqueda de empleo y la lucha sobre todo contra la discriminación de la que estamos hablando?
En la parte de empleo, bueno, yo hablé en otras ocasiones aquí de la ley que tenemos en Madrid, del 2016, que es bastante avanzada. El problema es que, como pasa muchas veces, no se cumple, ¿no? Es decir, que ponen...
Claro.
Es muy bonita en la escrita, está preciosa, pero si tú no pones medios, si tú no pones dinero para llevarla a cabo, bueno, pues difícilmente se puede sacar, ¿no? Es un poco en esa línea, sigue la misma línea. Un poco la idea es proteger, dar protección a las personas trans en el ámbito laboral, es decir, fomentar que las empresas, porque esto también viene de Europa y también viene de la ONU, quiero decir que son políticas internacionales, son derechos humanos. dar protección a las personas trans en el ámbito laboral con políticas concretas dentro de las empresas. Es decir, políticas de no discriminación, políticas de confidencialidad, agilizar los procedimientos de cambio de género dentro de la empresa, adecuar todos los espacios a este cambio. Todos esos procesos los agiliza esta ley y da una estructura que es muy importante estatal, porque antes cada comunidad autónoma tenía su legislación o no. Pero ahora mismo, con la aprobación de esta ley, da una estructura y da una legislación que es estatal, ¿no? Por otro lado, incentivos también a las empresas, que es lo que se venía haciendo en Madrid. Es decir, incentivar en la contratación de personas trans a las empresas poniendo dinero, ¿no? Es decir, diciéndole a la empresa que tiene que contratar y fomentar la incorporación de personas trans. No se ha llegado al 1% de, por ejemplo, en, sabéis que en Argentina se ha puesto en funcionariado público el 1%, ¿no? De que tiene que haber un mínimo de 1%. No llegamos a ese punto, pero es un poco la ley busca el fomento de la incorporación del colectivo. Y por otro lado, también la parte de formación. Lo dice la ley, ¿no? Es decir, que hay que fomentar la promoción interna de las personas trans y la formación interna, porque muchas personas necesitan de esa formación, ¿no? Entonces yo creo que la ley trans lo que da es un marco legal estatal, que es lo que era necesario, para dar los derechos necesarios para la protección y el desarrollo de todas las personas trans. Y un punto importante también es la parte de educativa, ¿no? También habla de que en el sistema educativo los profesores tienen que empezar a formarse en ya no solo en realidades trans, hay que conocer la realidad de nuestro colectivo en general, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié para profesor en la universidad también y a mí nunca me explicaron lo que, ¿no? Nada, cómo intervenir con una persona trans, cómo intervenir con una persona LGTB. Eso es importante que los profesores lo conozcan, ¿no? Que conozcan las realidades que hay en la sociedad, claro, como la nuestra, y sepan cómo intervenir en un caso de bullying en la escuela, porque eso puede lastrar la vida de muchas personas.
Claro, claro. Bueno, pues si te parece, Pedro, vamos a compartir también la charla con nuestros orientadores laborales. Mercedes, en Cruz Roja también trabajáis con muchas personas del colectivo trans.
Pues la verdad es que a los programas de empleo no suelen entrar, no nos suelen venir. Sí que tenemos algún caso, pero es más bien anecdótico. Yo creo que suelen ir más directamente a entidades, sí, a entidades, digamos, más especializadas, ¿no? Porque al final las conocen mejor o conocen mejor su problemática, ¿no? Pero sí que es verdad, claro, que nosotros no es un colectivo que entre mucho, ¿no?, a los proyectos de empleo. No sé si por desconocimiento o por eso, porque prefieren ir a sitios, digamos, más especializados.
Bueno, quizá, Pedro, porque se sientan más entendidas, entendidos, pues con personas como vosotros, que conocéis su realidad perfectamente, ¿no? Que no tienen, claro, que dar, sí, explicaciones así de entrada.
Claro, lógicamente, si tú en el ámbito social en general sufres discriminación, eso ha pasado a lo largo de la historia de nuestro colectivo siempre. Siempre hay un término muy bonito en el colectivo LGTBI que se llama familia elegida, ¿no? Que es la familia que tú eliges cuando pues tu familia, por decirlo así, biológica, y todo tu círculo cercano desde pequeño te ha rechazado, ¿no? Es un poco eso. Buscamos iguales. Buscamos personas que nos entiendan, buscamos personas que hayan pasado por lo que esas personas han pasado, porque lo que hemos pasado, y lógicamente te vas a sentir más seguro siempre con iguales, ¿no? Un espacio donde sepas que puedes hablar de cualquier cosa y que no solo te van a comprender, ¿no? Es que te van a apoyar y van a saber exactamente cómo hacerlo, ¿no? Es un poco lo que pasa, claro, con las personas trans. Lógicamente buscan recursos del propio colectivo. Y por eso es importante, y aquí añadir una cosa, creo que es importante que el colectivo LGTBI sigamos creando programas especializados y profesionalizados para el colectivo, ¿no? Porque somos las personas, lógicamente profesionales, en mi caso yo he estudiado para lo que hago, que de verdad podemos transformar nuestra realidad, ¿no? Porque las personas se van a acercar a nuestros recursos, porque en otros recursos tienen miedo, porque no se fían, porque no lo van a entender, porque falta esa formación que decía, ¿no? Entonces, es lógico y normal que las personas del colectivo pues vengan a los recursos especializados de nuestra propia comunidad, ¿no?
Y luego porque probablemente se evitan dar muchas explicaciones innecesarias, ¿no, Laura?
Sí, claro. Yo también, bueno, como en el caso de Mercedes, sí que es cierto que los programas de los distintos ayuntamientos con los que trabajo no suelen venir personas de colectivo LGTBI o trans. Entonces, sí que es cierto que, claro, evidentemente se evitan de dar explicaciones. Con otros colectivos ocurre un poco lo mismo. Y sí que, aunque estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que, bueno, se acerquen, ¿no?, asociaciones, a entidades especializadas, creo que también tendríamos que fomentar la inclusión en programas genéricos de empleo y educar, porque creo, estoy totalmente de acuerdo con Pedro, que la educación desde la base, desde la infancia, que lo hemos hablado aquí otras veces, es una de las claves, ¿no? Los cerebros adultos son ya muy complicados de cambiar, de modificar, de adaptar, de hacerles entender, de educar, reeducar, y desde la infancia es primordial. Y en este programa, estos programas de empleo, un poco más para perfiles más generalistas, pues bueno, tendríamos que educarnos todos, yo creo, para una plena inclusión, y también los propios orientadores laborales, el que aprender cómo atender, ¿no?, y cómo ayudar al colectivo. Entonces, al final, en esta inclusión creo que entramos absolutamente todos y tenemos que concienciarnos todos.
Pedro, comenta Laura algo que me parece interesante, porque hablabas del papel, ¿no?, de los profesores en las etapas educativas tempranas, pero quizá también a los orientadores laborales, incluso pues de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, etcétera, quizá también se les debería formar pues en cuanto al tratamiento, a las posibilidades de inserción laboral de personas trans o de personas LGTBI.
Sí, hay dos puntos, ¿no?, que comenta Laura, que son muy interesantes. Además, por un lado, es verdad que hay que fomentar la inclusión no solo dentro del colectivo, a nivel institucional, es decir, que cada persona vaya a solicitar ayuda a cualquier recurso, que es un poco la idea, ¿no? Pero es verdad que hay recursos especializados, ¿no? Pero igual que pasa con otros colectivos o con otras cosas, siempre va a haber recursos especializados, y eso es bueno, porque hay personas especializadas en un tema que requiere de especialización, ¿no? Yo creo que un factor que lleva a que las personas trans no vayan a las instituciones es la discriminación. Yo sigo viendo cómo en el Ayuntamiento de Madrid muchas personas, trabajadoras sociales, trabajadores, siguen sin aplicar la ley, ¿no? Siguen tratando a una persona trans en el nombre legal, ¿no? Eso sigue pasando. Entonces, ¿qué generan las personas trans? ¿Qué va a generar? No ir. Es que es lógico, ¿no? Si tú ves, claro, que tú vas dos, claro, veces, te tratan así, te tratan en masculino o femenino, cuando tú no te identificas con ese género, pues lógicamente las personas trans no vuelven, ¿no? Por eso hablaba de la necesidad de crear programas especializados, ¿no?, que sepan cuáles son las necesidades específicas, las características, ¿no?, y cómo hay que trabajar con esas personas. La parte de formación, bueno, yo hablaba es verdad que del ámbito educativo más básico, pero yo llevo el área de formación e investigación de la Fundación también, y yo me encargo de esta parte y doy formaciones a un mogollón de instituciones, porque es el camino. Siempre lo digo, la única forma, claro, de transformar la sociedad es educar y acercar nuestra realidad a la sociedad. Es que no hay otra forma, yo creo. Entonces, desde instituciones penitenciarias, llevamos 2 años, por primera vez en la historia, formando a profesionales de instituciones de las cárceles sobre la realidad del colectivo, sobre cómo intervenir. Doy charlas también en el Ayuntamiento de Madrid, quiero decir que en mogollón de institutos, en universidades, es decir, que estamos intentando llegar a todos los recursos porque ese es el camino, es decir, educar sobre las realidades, que las personas tengan la información y la formación apropiada para saber cómo intervenir con cada persona del colectivo, pero por mientras tenemos que hacer programas especializados, ¿no? Tenemos que atender a personas que no van a los recursos, que no llegan y que necesitan programas como el nuestro para poder tener una oportunidad laboral.
Claro. Jonathan, ¿qué nos comentas?
Sí, nosotros desde Inserta, desde Fundación 11, llevamos también diferentes proyectos precisamente por eso, porque estamos hablando de si ya en la discapacidad hay riesgo de exclusión, cuando hablamos de la interseccionalidad, el ser persona con discapacidad y ser trans, ser persona trans, el riesgo de exclusión laboral aumenta. Entonces, se trata de, evidentemente, estamos hablando de personas. ¿Qué ocurre? Que sigue habiendo pues, ese desconocimiento, esa falta de empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona. Y sobre todo el desconocimiento a tener en cuenta el daño que se puede hacer a una persona cuando nos dirigimos a ella de una forma diferente a la que la persona se considera. Entonces es clave el poder tener estos proyectos que ojalá en algún momento no sean necesarios, pero sí es importante el que ya no informar, como bien estabais hablando, sino, como comentaba Pedro, sino formar a las personas para poder, pues, cómo tratar o cómo abordar situaciones que se pueden dar que se eliminen, pues, como puede ser en los procesos de selección o en los de formación, para que lo que esté valorando la empresa sea las capacidades, el talento de la persona, independientemente de su condición, de si tiene discapacidad o no, o de cómo se pueda considerar. Entonces, creo que son cuestiones muy, muy, muy importantes y creo que tenemos que seguir haciendo camino a la hora de sensibilizar y formar a las compañías en el respeto a las demás personas, sobre todo porque creo que no son cuestiones que si lo pensamos fríamente, no tendrían que tener ningún tipo de peso ni en los procesos de selección ni a la hora de gestionar una documentación, pero desafortunadamente existen y están ahí. Entonces se trata de ir abriendo camino, tomando responsabilidades y hacer una apuesta real, no a través de pues lo que muchas veces ocurre en redes sociales, donde la gente había puesto. La apuesta se hace en la realidad, en el día a día, a la hora de interaccionar con estas personas. Y si hay situaciones, evidentemente, que pueden ser complicadas o complejas, pero yo creo que también muchas veces es el poder preguntar a otra persona y que la otra persona nos informe, y también es una forma de poder aprender de cómo tratar y cómo educar a estas personas. Y yo sí creo que eso, que sobre todo en la parte de la educación, desde los inicios de la educación, tiene que ser algo que se establezca para poder tratarnos entre todas y todos de iguales y que al final es que somos personas.
Claro. Pedro, aquí, como los viernes hablamos de muchos colectivos que lo tienen mucho más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo, Jonathan comentaba, ¿no?, cuando se unen diversas circunstancias por las cuales el mercado laboral te discrimina, pues se complica todavía mucho más la búsqueda de empleo. Pero sobre todo incidimos en que el primer trabajo que tenéis que hacer desde la orientación laboral muchas veces es trabajar la propia autoestima de la persona que se acerca, por ejemplo, al proyecto Ámbar.
Sí, lógicamente esa interseccionalidad que hablaba Jonathan es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ser mujer. Ser mujer en el proyecto Ámbar, yo no tengo el dato exacto ahora mismo, pero el 70% o el 75% son mujeres trans, ¿no? Sufren de más discriminación porque se unen dos factores, que es ser mujer y ser trans, ¿no? Igual que con migrantes. Nos encontramos muchas personas trans migrantes. Somos la primera ciudad del mundo receptora de personas LGTBI que huyen de sus países por crímenes LGTBI-fóbicos, que esto es importante tenerlo en cuenta también. Y ahí se unen varios factores, se pueden unir, ¿no? El ser migrante, el ser trans, es decir, que lógicamente eso pues dificulta todavía más su inclusión sociolaboral, ¿no? Y por otro lado, la parte de la autoestima. Estamos convencidos y estamos apostando cada vez más por el área de salud. Tenemos un equipo de psicólogos y psicólogas que están apoyando en el proyecto a las personas que están buscando empleo, porque nos encontramos situaciones todavía muy crudas de personas, ¿no? Os voy a poner un ejemplo claro que lo vais a ver. Una persona trans fue contratada para una empresa. Estuvo trabajando 2 días y cuando el coordinador se enteró de que era trans, la echaron. Esa persona lleva pues 8 meses más o menos sin poder enfrentarse a una entrevista laboral, ¿no? Es decir, tú cuando discriminas de manera tan directa, cuando sometes a esa persona a eso, tiene un daño enorme en la autoestima. Pero un daño enorme que ya viene de atrás, lo que comentaba antes. Tu familia, problemas. Tu ámbito cercano, problemas, ¿no? sufre las miradas y en la calle todos los días o casi todos los días, ¿no? Ha sufrido discriminación y encima cuando llegas a un entorno laboral le hacen eso, ¿no? Es fundamental trabajar esta parte de la autoestima, del autoconcepto, es decir, esta perspectiva de psicología afirmativa, se llama el colectivo, es una psicología especializada en el colectivo LGTBI, que es desde la perspectiva en que trabajamos, y es fundamental que un equipo de psicología nos acompañe en este camino porque se necesita, claro.
Claro. En fin, que podríamos estar toda la hora hablando con Pedro y desde luego la situación lo requiere y que dediquemos todo este tiempo en Madrid Trabaja. Y yo, para terminar, simplemente, para aquellas personas que nos escuchan, dentro del colectivo LGTBI, la fundación es muy conocida, el proyecto Ámbar es muy conocido, pero si de pronto nos está escuchando alguien, alguna persona trans o alguna persona cercana a personas trans, que sepa que existe ese recurso para él, para ella, que le va a permitir pues adquirir esa formación y también pues incorporarse al mercado laboral con mayores garantías. Pedro Bogo, muchas gracias por habernos atendido.
Un placer, como siempre. Hasta pronto.